Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, no saben qué gusto me da tener aquí a un amigo que, pues, con el que hemos trabajado muchos años, que hemos conocido, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero que yo estoy, no quiero decir sorprendido, estoy encantado de todo lo que está logrando, de todo lo que está haciendo, de la cantidad de gente que está tocando, de la cantidad de lugares a los que está llegando y de la cantidad de reconocimientos que está teniendo. Ahorita en este momento es considerado el conferencista de Latinoamérica de habla hispana más importante del mundo. Cheque nada más lo que estoy diciendo. El conferencista de Latinoamérica de habla hispana más importante del mundo. Ha realizado pues muchísimas conferencias, llegando a millones de personas. Se ha roto todos los esquemas. Me encanta cómo habla. Es su motivación, su inspiración, verdaderamente es de una manera distinta y nos ha hecho a muchos sentir. Hace poquitito estuvo presentándose en el marco del Latin Grammy en Las Vegas compartiendo el escenario con la gente de Person of the Year junto con Maná, Enrique Bunbury, en fin, les puedo decir horas y horas. Ha estado en TED, en Entrepreneur, en muchísimas cosas, pero lo más importante es que ha estado en el momento en que ustedes lo han necesitado, en su canal de YouTube, en Instagram, en una conferencia, escucharlo en el micrófono, en el radio, porque también es locutor, conductor, ha hecho muchas cosas. Me encanta que estés aquí, Daniel Javi.
¡Ay, gracias! Amigos, de verdad, gracias, mi Jordi. No, sabes el cariño que te tengo, la admiración y el respeto. Igualmente. Y a todo tu equipo, así que gracias por el espacio. Siempre va a ser una honra que me inviten. Así que bueno, aquí estamos para hablar de lo que ustedes quieran, caray.
Padrísimo. Fíjate que aquí tenemos a muchísima gente que todos los días necesitamos motivación, levantarnos, buscar algo positivo, que hay cosas evidentemente complicadas que vivimos todos los días, sí, y otras fantásticas que agradecer. Entonces, los mensajes como los que das tú, Daniel, pues evidentemente a todos nos inspiran. Pero primero te quiero preguntar, nosotros que te conocemos un poquito más, sí, ¿cómo empezó todo esto? Porque nos conocimos en la conducción, sí, nos conocimos luego como manager, hicimos, sí, varios proyectos juntos. ¿Cómo empezó Daniel Javif en su vida?
O sea, mira, trabajo desde que soy un feto, ¿no? Desde los 6 años yo inicié en la industria de la comunicación, del entretenimiento como actor. Caray, he pasado por todas las aristas, men. He vivido una vida de aventuras, he vivido también desiertos y momentos muy complejos, muy complicados, en donde me ha tocado comer en banquetas y en banquetes. Y he tenido que ir y tocar las puertas, he tenido que vender paletas, así como he estado en la cámara, así como he estado detrás de la cámara.
¿Vendiste paletas, chavito?
Sí, no, y tuve una paletería, de hecho yo vendía paletas al lado de Televisa. Ajá. Y me acuerdo que cuando yo no tenía trabajo, los actores que eran amigos míos me decían, ¿qué es aquí? Y yo, pues vendiéndote paletas, güey, cómprame una porque no tengo chamba. Entonces, ¿qué? Mira, ha sido...
¿De dónde eres?
De Mazatlán. De Mazatlán. De Mazatlán, Sinaloa.
¿Te viniste a México?
A los cinco años.
Ok, ¿con tu familia?
Con mi familia, así es. Y lo primero que hice fueron unas fotografías para Vogue. Después un productor que se llama Carlos Sotomayor vio esas fotografías, me mandó llamar. Hice mi primera novela que se llama Ángeles Blancos, con Rogelio Guerra, que en paz descanse. Estaba Serrana, estaba Angélica Vale, la mamá de Angélica. Y ahí empecé mi carrera, ¿no? Todo empezó también con un comercial. Fui a acompañar a mi hermano a hacer un comercial y el personaje que iba a ser de hermano, de mi hermano, no llegó. Tenía gripa el niño, para que veas que hasta los mocos luego pueden jugar a tu favor.
Claro.
Y me dijeron, bueno, pues que lo haga tu hermano. Entonces yo salí y ahí empecé a hacer comerciales. A los 14 ya había hecho más comerciales que nadie en Latinoamérica. Hice de todo, querido. Estudié jazz, baile, pantomima, actuación, conducción.
Y en medio de esto hubo un momento donde dijiste, ah, caray, no tengo chamba, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué va con mi vida?
Pues mira, más que pensar en, ah, caray, no tengo chamba, yo dejé el tema de la conducción hace muchos años y estar enfrente de la cámara y abrí una compañía de producción de shows, de conciertos. Terminé produciendo más de 600 conciertos. A los 24 abrí mi compañía. A los 27, pues era una de las compañías más grandes de producción en México. Yo producía en toda la República Mexicana, con ellos de 5,000, 10,000, 20,000 personas. Hice desde Calle 13 hasta Molotov, hasta Los Tigres del Norte y demás. Nada más que el tema de la promotoría era muy complejo, es el único negocio donde tú pagas y no mandas. Entonces, mil veces me quebré, hice mucho dinero, perdí mucho. Después perdí la compañía, volví a hacer otra compañía, después puse una discoteca, después abrí una oficina de management porque todos mis amigos me decían, tú me recomiendas y me quedo, ¿por qué no me manejas? ¿Por qué no me llevas? Ajá. Y no lo volvería a hacer nunca, pero fue una etapa muy interesante también de mi vida. Después, ahí empezó realmente el bajón brutal que me tocaba vivir. Perdí la compañía, vendí la compañía, me enfermé, mi madre enfermó, luego mi padre enfermó también de cáncer, falleció. Ya sabes, esta tormenta perfecta que es necesario que llegue a tu vida. Las dificultades develan tu carácter, tu claro, temperamento, de qué estás hecho. Esa es la realidad. Y hay gente que sale huyendo, ¿por qué? Porque se resisten a sufrir, y yo siempre he creído que el dolor es una tremenda herramienta de construcción y no de destrucción. Depende muchísimo cómo lo utilizas a tu favor. Y había gente que se reía de mí, ¿no? Eres un ridículo, brother. Ahora resulta que vas a ser conferencista. Ahora resulta que eres manager. Brother, no me has visto ni cocinar, güey. O sea, claro, y no me has visto ni ganar una estrella Michelin. O sea, puedo hacerlo porque creo, porque puedo, porque quiero. Y porque hago las cosas hasta que las consigo. No es un tema nada más de motivación. La gente piensa que la motivación es como invitarte a un club de optimismo absurdo que te hace negar la realidad por completo. Y es todo lo contrario. El 87% de nuestras pláticas, Jordi, son negativas. Nuestras palabras literal programan nuestra mente, modifican nuestros pensamientos y modifican la bioquímica de nuestro cuerpo. Las palabras importan, importa con quién nos reunimos. Y siempre estás reunido con gente negativa, con mediocres, con huevones, con la gente que te dice no. Uno quiere volar y te juntas con los que te cortan las alas, ¿no? Uh-huh. Estamos hechos para las alturas, y esta banda que siempre se está arrastrando, está tratando de tumbarte, son los realistas, ¿no? Seamos realistas. Y los realistas siempre ganan porque le apuestan al fracaso. Por eso nunca pierden.
Claro.
Por eso nunca pierden. Y yo siempre he sido un gran soñador, aunque no duermo. Duermo muy poco, pero soy un gran soñador. Y bueno, el día que me quebré, el día que me enteré, yo estuve enfermo durante 2 años de una bacteria que se llama Lyme disease.
Ah, ¿tuviste Lyme?
Tuve dos años en tratamiento, pero estuve 5 años enfermo hasta que me enteré realmente que estaba yo enfermo.
Les comento nada más a la gente que nos está escuchando. Estamos platicando con Daniel Habif, nos está platicando un poco de su historia.
De cómo llegamos aquí. Cuando me entero que tengo Lyme disease, y luego falleció mi padre, y luego mi madre, le detectaron también cáncer en su momento, dije, carajo, ya es suficiente, ¿no? Demasiada presión. Y llega este momento en donde estás a punto de accionar en una emoción contaminada, algo que ya es irrevocable en tu vida. Y yo llevo 18 años con mi esposa, y recuerdo que venía yo de regreso hacia mi casa, y yo había hablado con mi madre, y le hablé a mi madre para decirle, mira, mamá, no tengo dinero yo para ayudarte para pagar los exámenes ni los análisis, pero te prometo que me voy a recuperar y un día voy a ser billonario para que nunca te falte nada. Y mi madre, en su bellísima y eterna sabiduría, me dijo, mira, Daniel, tú vas a ser billonario el día que hayas ayudado a 1 billón de personas. Me rompió la Matrix, ¿sabes? Uh-huh. Me rompió por completo, y dije, carajo, esta señora, a pesar de estar pasando lo que está viviendo, lo que le sucede en la vida, tiene todavía la capacidad de motivarme, o sea, de, claro, de inspirarme, decir, tú, no te preocupes, aquí estoy, yo soy tu madre, siempre he estado ahí, por eso digo que es mi superhéroe.
¿Tu mamá era es la persona que motivaba a Daniel Habif?
Sí, no, pero sin duda es una mujer que jamás, es muy difícil de tener a alguien que nunca se da por vencido, y esa es mi madre. Es una señora que ha pagado el precio de ser quien es, ¿sabes? Siempre ha dado, damos porque nos sobra, damos por gratitud, no por presión. Y yo aprendí un sistema de valores muy profundos por parte de mi madre. No crecí con mi padre, lo habré visto 8, 10 veces en mi vida, pero su ausencia también me educó, ¿sabes?
Claro,
su ausencia me educó, y me educó de manera profunda.
Cuando pasan estas tres cosas, lo de Lyme, lo de tu mamá, lo de tu papá, que dices, wow, esto es demasiado. ¿Cómo reaccionaste en ese momento?
Bueno, llego a mi oficina, y mi esposa saca su celular y me dice, Daniel, ¿vas a llorar? Y digo, ¿tú qué crees, mija? Estoy hecho pomada, ¿no? Me dijo, dime cómo te sientes. Sacó su celular y estábamos en la azotea de mi oficina, que es un lugar donde suelo subirme a veces, y me dice, dime cómo te sientes.
Grabándote.
Hice mi primer video que se llama El Fracaso No Existe. Me dijo, no, dilo bien, por favor, dilo bien. Y Anja me grabó. Yo tenía todavía ahí el pelo largo, me acuerdo que estaba yo con ¿cómo se llama? Con corbata y todo. Uh-huh. Y dije, y el fracaso no existe, existe sentirte fracasado. Ojo, lo hice el día donde más fracasado me sentí en mi vida, ¿sabes? Claro.
¿Y mencionaste eso? ¿Mencionaste lo que estabas viviendo tú?
No lo mencioné así. Yo estaba muy enojado porque la gente confunde la fama con el éxito, ¿no? Y a veces los flashes nos dejan ciegos y nos confunden. Y cada día somos más números. Y yo estaba muy sentido con todo lo que estaba sucediendo alrededor. Y bueno, lo hice. Terminé de grabar ese video. Regresé a mi casa. La verdad es que llegué a un lugar en donde peleó mis batallas. Que yo soy un hombre que sigue a Dios de manera profunda. No de una manera religiosa, pero sí de una manera profunda, y le dije a Dios, ¿sabes qué? Sácame de aquí, bro. Si tú me sacas de aquí, yo te voy a entregar mi vida entera. Y mi esposa al día siguiente subió ese video sin mi autorización. Yo no sabía si divorciarme, matarla, porque me sentía expuesto, ¿no? Me sentía muy débil, muy... Ah. Y mis amigos me empezaron...
¿Ese video todavía está arriba?
Sí, es el primer video que... Sí.
¿Cómo se llama?
El fracaso no existe, pero... Y luego me empezaron a llegar mensajes, Daniel, oye, qué increíble tu video, gracias, oye, me iba a quitar la vida y no me lo... Y yo dije, ¿de qué video? Y cuando ya me metí al Facebook, pues el video tenía 20,000, 30,000 views y el video llegó a 20 millones de reproducciones en diferentes plataformas y demás. En la mía llegó creo que a 3 o 4 millones de views. Y eso me empujó de nuevo, ¿sabes? Eso me empujó de nuevo. Mira, para que una estrella nazca, para que la luz nazca necesitas implosionar, ¿sabes? O sea... Necesitas colapsar. Y muchas personas piensan que su momento de colapso es el momento de su muerte. Y resulta que es el momento de tu nacimiento.
Claro.
Entonces llega toda la vida, mis 30 y tantos años que habían pasado, todas las batallas. Ojo, siempre fui un tipo muy positivo en todos los sentidos. Uh-huh. Cuando tuve Lyme, siempre dije, puta, ser bacteria y darme a mí es fracasar como bacteria, güey, ¿no? Esta madre se ha de querer morir a decir, ¿por qué carajos me enfermé en el cuerpo de este güey? ¿No? Y ahí nació el proyecto sin saberlo, ¿sabes?
Está increíble. Perdón que te interrumpa un segundito.
No, adelante.
Está padrísimo. Vamos a seguir platicando con el Javif. Tengo que ir rápido a música. Pero bueno, hasta este momento me encanta porque es cómo esta estrella implosionó. Uh-huh. Cómo fue. Les voy a decir algo. Para que un video realmente le llame la atención a la gente y ayude a gente y pueda ser alguien, como dijo tu madre, billonario, ayudando a 1 billón de personas, tiene que ver con que sea real. Con que realmente la persona esté hablando del corazón.
La autenticidad.
Y cuando tenga exacta autenticidad. Y yo creo que ese momento en el que tu esposa se le ocurrió grabarte y ese momento en el que tú estabas viviendo, todo se juntó para realmente poder transmitir a la gente. Porque las pantallas, sean de televisión, sean de celulares, de tabletas, de lo que sea, solamente se pueden traspasar con un corazón abierto. Sí, y es lo que yo creo que has hecho tú todo el tiempo. Así es que ahorita regresamos. Estamos con Daniel Javif platicando muy, muy a gusto.
Jordi en Exa.
Y estamos platicando con el conferencista motivacional, creador de contenido y empresario, y además un muy buen amigo, Daniel Javif. Oye, Daniel, pues está fantástico ahorita la historia de cómo empezó, cómo empezó todo esto. Decías tú algo que me encantó. Puedo ser una persona muy conciliadora. Platicamos ahorita con tu esposa cuando decías que soy conciliador, cuando en la familia o los amigos alguien tenía un problema. Antes de todo esto, antes de los millones de views, cuando alguien tenía un problema siempre era, márcale a Daniel Javif.
Sí.
Bueno, no decía Daniel Javif porque son su familia, ¿verdad?
Sí.
Márcale a Daniel, él te va a ayudar, él qué tal. Pero me encantó una frase que dijiste ahorita en el corte, que dijiste, es que en realidad he estado en los dos lados.
Sí.
Me gusta mucho motivar a la gente a realmente poderla ayudar, pero también... La he regado mucho, me he equivocado mucho y eso, pues al final te da claro. Credenciales para poder hablar de esto, claro. ¿No?
De alguna otra manera, hay personas que tienen 3 doctorados o 2 maestrías y no saben decir buenas tardes. Y pensamos hoy por hoy que las maestrías son lo que te certifican. Yo creo que en 10 años los títulos van a perder muchísima validez y lo más importante va a ser la pasión y los hechos. Por fin vamos a llegar al reino de los hechos, ¿no? Donde no es un libro que se escribe con intentos o con deseos, sino con hechos. Uh-huh. Y yo creo que, de alguna otra manera, mis hechos me han certificado en la vida. Como he tenido grandes éxitos, como he tenido grandes fracasos, y le pongo comillas porque soy alguien que no cree en el fracaso. O bueno, te podría decir que creo que el único fracaso en la vida es ser exitoso en lo equivocado. Creo que hay gente que es exitosa en lo equivocado. Los narcotraficantes, los defraudadores, es gente... Es gente que miras por afuera y piensas que son muy, muy exitosos, ¿no? Y más hoy por hoy, en las redes sociales, que es tan fácil construir un personaje. Pero el precio de la autenticidad, hay gente que está tratando de ser alguien que no es, y tarde o temprano se le van a ver los hilos, ¿cierto? Claro. La gente que tiene un auto de lujo pero no tiene para pagar la gas, eso pesa mucho.
Es cierto, claro.
Pesa muchísimo, es muy complejo, ¿no? Y viven construyendo un personaje para formar parte de cierta tribu. Y como vivimos en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, de hecho están esperando a que seas tú para empezar a joderte la vida, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque en las redes sociales nadie postea sus fracasos, Jordi. Hola, aquí estoy deprimidísimo.
Deprimidísimo en la cama, ¿no?
¿Cómo les va a ustedes? No, pues, nadie hace eso, ¿cierto? Sí. Entonces vivimos externando esta felicidad.
Aquí en mi cocina que nos urge cambiar desde hace 15 años y no hemos podido.
Exacto, esa es la verdad, es la verdad. Y luego el personaje se vuelve más importante que la persona.
Sí, claro.
Y luego esta persona está encerrada por dentro y empieza a gritar, empieza a patalear. Y yo creo que la autenticidad arrasa, ¿no? Y es un talento bellísimo, la unicidad de saber que en toda la materia del universo no hay alguien como tú. ¿Por qué tratarías de ser alguien que no eres? Si lo que tú tienes es perfecto, es único, estás cableado desde el inicio para tu propósito. Y yo he decidido pagar ese precio, y creo que es el precio de la autenticidad humana. Es un precio muy alto, pero es un precio que arrasa. Y bien lo decías acerca de la verdad la podemos ocultar, pero no la puedes destruir. Yo hablo del amor, ¿por qué? Porque tengo un matrimonio de 18 años, porque la amo como si fuera ayer, porque nos llevamos increíble, porque es mi amiga, es mi socia. O sea, porque me acuerdo en qué parpadeo me enamoré de ella, por eso hablo de eso, ¿no? Hablo del dolor porque soy alguien que ha vivido profundos dolores. Hablo del suicidio porque he estado a punto de quitarme la vida dos veces. Y es un tema muy complejo en México. Más de 7,000 jóvenes se quitan la vida cada año. Bueno, del 2014 para acá ha aumentado un porcentaje importante de 19 a 29 años. Hablo de las enfermedades, de cómo vivir contra una enfermedad porque estuve 5 años enfermo. Hablo de adicciones porque crecí con gente llena de adicciones. Hablo de lo que he caminado. O sea, no hablo de los supuestos. No me imagino, ¿sabes? Claro. Hablo de los animales porque tengo gatos en mi casa y porque trabajo salvando animales junto con mi esposa. Entonces, hablo de eso, de lo que conozco, de lo que he caminado. Y no me paro en un escenario a decir, yo imagino. Tampoco hablo acerca de la verdad absoluta, simplemente le entrego herramientas a la gente que considero que son básicas. Y hoy por hoy la motivación es importantísima. Es cuestión de voltear a ver nuestro sistema educativo, Jordi. Les enseñan 5 horas de matemáticas a los niños, pero todos reprueban la clase de la soledad, cabrón, ¿no? Todos los jóvenes, cuando llega la ansiedad, la incertidumbre, todos reprueban.
No sabes qué hacer.
No saben. Yo veo a padres rotos educando a una juventud rota. Y luego veo a muchos adultos quejándose de los millennials y olvidando que ellos fueron los líderes de esa generación. Cabrón. Es como, ¿qué te pasa, dude? Si tú fuiste el líder de esa generación.
Sí, criticarlo a él.
Pues es tu respuesta. Son unos huevones, tienen falta de pasión. Mira, yo creo que hoy tendríamos que estar muy enfocados en esta generación que está creciendo. A mí me encantaría que en el sistema educativo pudiéramos dar clases de dominio propio, de autoestima. Yo en Mazatlán, Sinaloa, empecé un proyecto que se llama El Cartel del Bien, que tiene que ver con traficar con autoestima, porque creo que es la única droga que produces tú, no te persiguen, no te meten a la cárcel, y aparte se pega, ¿no? Y hemos sacado a jóvenes de adicciones y aparte del narcotráfico. Y eso, en eso estoy, en crear estos pequeños programas sociales que se puedan multiplicar. El tema del billón de abrazos, ya llevo 1,000,000 de abrazos, porque mi sueño de epitafio es aquí ya hacen 1,000,000 de abrazos, ¿no? Entonces, habrá que trabajar muchísimo. Busco la reconciliación humana, busco unir a los ateos con los cristianos, a los científicos con los espirituales.
¿Puedes hacer algo con TV Azteca y Televisa, por favor?
Estaría increíble, pero
más fácil a todos.
Estaría increíble, pero ya se les fue el tren, ¿verdad? Se les fue el tren. Mira, cuando un líder piensa que las personas son números, ha perdido su capacidad absoluta de liderar, porque el liderazgo es una oportunidad de servir. Y hoy el líder que vive tratando de ganarle a su competencia, en el caso de Televisa y de TV Azteca, se pierden, literal se pierden, porque hay demasiada competencia en el espejo como para tratar de ganarle a alguien más, ¿no?
Es como contigo mismo es donde más fuerte está, y me encantó lo que dijiste hace rato, de todo lo que uno ha vivido, pues uno se puede certificar con la vida, claro. No necesita uno títulos.
Claro, y estamos en la época de la ira digital, ni siquiera es la era digital, ¿no? Ya toda la gente se la vive criticando, juzgando, ya ni siquiera es crítica ni juicio, es una condena, ¿cierto? Y yo siempre le digo a la gente en las redes sociales que debería tener mucho cuidado lo que dice, porque cada palabra que salió de tu boca un día te la van a servir en un plato y te la vas a tener que comer, cabrón, ¿no? Y si te la tuvieras que comer, ¿te nutrirías o te envenenarías, ¿no? Cada cosa que sale de tu boca habría que cuidarlo mucho. Cada vez que criticas a alguien, deberíamos de tener la capacidad de tener empatía y simpatía. La empatía es ponerte en los zapatos de alguien, pero cuando te pones en los zapatos de alguien, dejas de ponerte en los zapatos de todos. Pero necesitamos simpatía, ponernos en los zapatos en aquellas personas que no concuerdan con nuestra manera de pensar y de mirar. ¿Y qué momentazo es ese, ¿no? Cuando empiezas a aceptar que hay otras personas que saben y que pueden edificar tu pensamiento, así como ese momentazo en donde empiezas a ser quien eres.
Claro.
Es un momentazo libertador, increíble. Y en el mundo empresarial, yo estoy muy enfocado metiéndome en el mundo empresarial, metiendo este tema de la felicidad corporativa, por supuesto de los valores y de la ética suprema o de la ética celestial, y ha sido muy bonito. Poco a poco me han ido abriendo las puertas, trabajar con los empleados, con los gerentes, con los directivos, que es muy interesante. Yo le enseño a la gente cuánto vale, porque cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos, cabrón.
Qué fuerte, ¿cuántos descuentos damos en la vida?
Te dejas de quedar con las migajas.
En el trabajo, ¿no? En el amor, sí. En el trabajo, con la familia, con tantas personas, dar descuentos de ti mismo, qué fuerte.
Hace unos días un empresario me dice, mira Daniel, yo tengo alguien que me cobra menos, y le dije, bueno, pues yo tengo alguien que me paga más, güey, ¿no? Punto. Entonces, es como, no desde un punto de soberbia, ¿sabes? Pero como nos educaron para no presumir lo que somos, nos has presumido. No seas presumido. No cantes porque tu hermano no cante. No vaya a ser que se vaya a sentir mal, ¿no?
Claro.
Entonces nos enseñaron que la humildad es vivir con mente de miseria. Y perdóname, hay gente tan miserable que ni la vida se gasta, ¿no? Se la ahorran. Y luego, si tienes dinero y tienes mente de pobre, pues el dinero no te hace rico. Claro. Esa es una realidad, es un tema de expandir
de
tu mente, ¿no?
De
actitud, de modificar tu mente, tus pensamientos. Una mente renovada es un museo de milagros, Jordi. Si tú cambias tus pensamientos, en 2 segundos los milagros suceden. La fe deja de ser un concepto sobrenatural y, ajá, se vuelve un concepto vivo.
Porque algo real, algo que va a suceder.
Real. Todos necesitamos fe. Tú necesitas fe para saber que vas a regresar a tu casa. O sea, ¿cómo sabes que no vas a regresar a tu casa?
Claro.
Necesitas fe, el médico necesita fe. Es más, Elon Musk necesita mucha fe para llegar a Marte, bro. O sea, todos necesitamos fe.
Claro.
Pero cuando esperamos primero las señales antes de la fe, y es al revés, es primero la fe y después las señales. Hay que creer que lo vamos a conseguir. Mira,
y estar seguro que lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Hay mucha gente triste, enojada por su trabajo, hay mucha gente que se siente frustrada porque no se realizó, hay mucha gente que está sufriendo cada día en lugar de disfrutándolo, ¿no?
Jordi, explícame algo. ¿Cómo hay alguien que no le da, que le da miedo emprender algo y no le da miedo quedarse 40 años en el mismo trabajo frustrado? ¿Cómo carajo es eso? La gente que me dice, Daniel, no tengo dinero para empezar mi negocio. Pues no tienes nada que perder, dude. Ya, pues hazlo. No tengo lana. ¡Listo! ¡Qué mejor! Estás empezando por el mejor lugar. Esta onda de que necesito $1,000,000 para empezar el negocio es brutalmente absurdo, ¿cierto? Todos tenemos talentos. No hay talentos ni pequeños ni grandes. Hay gente que hace las cosas hasta que las consigue. Fíjate, acabo de terminar de leer el libro de Usain Bolt, del corredor. Y todo el libro es espectacular porque se resume en una sola parte en donde él dice, yo entreno 4 años para correr 9 segundos.
¡Wow!
Dices, carajo, mano. 4 años en 9 segundos, crack. Y hay gente que sale de su casa y le toca a un cliente y no me abrió. Ya me voy a mi casa deprimida. Sí. Es como, oye, flaco, uno tiene que seguir intentando. Es la enorme diferencia entre tener un deseo y tener una convicción. Yo deseo ser rico, yo deseo ser famoso, yo deseo ser exitoso, yo deseo ser feliz. Y la felicidad es una decisión, el amor es una decisión. Y todos estamos llenos de talentos, pero cuando comparas tu talento con el de Steve Jobs, pues te deformas, ¿no? Y piensan que tener talento es inventar Twitter. o inventar Instagram. ¿Y cuántos no están ahí en su oficina frustrados? Güey, ¿por qué no se me ocurrió a mi Facebook? Güey, estaba fácil, güey. No, ¿por qué no se me ocurrió a mi Twitter? Estaba, eran 140 caracteres, cabrón. Y olvidan el güey que inventó el post-it. El que inventó el clip, ¿no?
Claro.
Güey, le puso pegamento al papel. Este güey le puso pegamento al papel. Y hoy en la era digital seguimos utilizando post-its porque nos hacen sentir puta súper productivos, ¿no? Así como que.
Ay, llené mi
escritorio de post-its. Estoy. Y como al mexicano. Mira, el mexicano tiene una frase que no tolero. Que es. Que aparte se llena como de gozo cuando le dice: ¿Cómo estás? En chinga. Sí. De verdad, al mexicano le encanta decir como en chinga, güey. Es como, wow, ya andas en chinga, ya eres exitoso.
Claro.
¿Estás de acuerdo? Y si tú andas en chinga, brother, tú no eres exitoso. Eres un güey que no sabe ser efectivo, que no sabe ser
mal
productivo.
Mal organizado, ¿no?
Eres mal organizado. No tienes tiempo. Perdóname, si tú estás de vacaciones y no estás ganando dinero, tú no sabes ser líder. ¿Por qué? Porque en México educamos jefes y empleados. No educamos líderes, no educamos mentores. De hecho, el problema en México es un lack of leadership. Es un tema absoluto de falta de liderazgo, ¿cierto? Y estamos viviendo un momento de resentimiento social muy brutal, en donde estamos llenos de separatistas, de divisionarios, donde la gente y la política nos quieren convertir a todos en iguales, y esto es absurdo porque metafísicamente somos diferentes, y tú no puedes conseguir los éxitos que yo he conseguido por el simple hecho de que no eres yo.
Sí, y yo no voy a poder conseguir los que los demás han conseguido porque son distintos y cada quien tiene un talento
exacto.
diferente.
Exacto.
Ahorita que me decías lo de Steve Jobs, es cierto. Si te comparas con Steve Jobs, pues evidentemente en eso quizá no tengas ese talento. Pero capaz que eres un chingón para vender carnitas y tienes 6,000 pinches puestos de carnitas.
Claro.
Porque eres bueno en eso, porque te gusta la comida, te gusta la gente, te gusta tal. El asunto es que descubras qué es lo que a ti te gusta y decidas trabajar por ello.
Profesionalizar tu pasión, ¿no? ¿A qué te puedes dedicar 24 horas, 7 días a la semana sin que te pagaran un varo?
Claro, así que lo hicieras por puro corazón y con gusto.
No, y la gente va a decir, bueno, pero es que de pasión no vive. No, sí, Teto.
Sí, o sea, con sí, la pasión sí, sí, viene el otro.
No, profesionalizas, por supuesto, tu pasión, porque la gente construye una vida de la que quiere escapar. Construimos una vida de la que necesitamos vacaciones. Puta, ya que llegue el viernes, ya, yo empiezo a ser feliz el viernes a las 6 de la tarde. Es cierto, claro. Es cierto, es muy cierto. Y el sábado eres feliz y el domingo ya empezó otra vez la ansiedad. Que dices, güey, otra vez voy a tener que salir a la calle a volver a trabajar. No, brother, consigue una vida de la que donde el lunes pueda ser el sábado.
Sí.
Donde el miércoles pueda ser el viernes. Digo, hay unos que se la toman muy en serio, ¿no? Y empiezan a chupar el lunes.
Sí. Déjate beber. Perdón, pero ya es oficial.
Sí, sí. Y ahora que van a subir la cerveza, claro. Oye, para los que la cerveza es canasta básica, es un problema ya, ¿no?
Oye, pero no, estoy completamente de acuerdo, Daniel. Y qué padre poderte escuchar, qué padre sentirte, qué padre que nos motives a tanta gente. Y la verdad es que es cierto, me encantó esto último con lo que está cerrando, que es, al final, si tú no vives con tu pasión, si no haces tu pasión, vas a querer escapar de ella. Está fantástico realmente. Claro que nos vamos a cansar, físicamente, si trabajas en el radio, o trabajas dando conferencias, o trabajas, en fin, donde cada quien trabaja en una oficina. Físicamente es normal que te canses. Pero si eso no te motiva y no te hace disfrutar tus días, entonces estás cansado desde el lunes que llegas.
Claro. ¿Y o sea, qué haces ahí, no? Bueno, ojo, hay gente que va a las conferencias y al día siguiente me dice, ya renuncié. Y yo, no, güey, así no era. Es como, tienes que tener un plan, tiene que haber una estrategia, ¿cierto? Pero tienes que pagar la incertidumbre. Tienes que pagar la incertidumbre. Mira, la incertidumbre tiene el reto de sacar los talentos, los mejores talentos que estaban guardados en ti. Mira, si te tomas de la mano de Dios, querido, si caminas el propósito que está hecho para ti, si estás dispuesto a servir, a vivir en gratitud, a vivir en bondad, no hay manera de que te vaya mal. Ojo, va a haber tormentas, va a haber desiertos, claro. va a haber espacios complicados, pero tarde o temprano vas a llegar. Y aparte hay que aprender a disfrutar este bello camino. ¿Por qué? Porque el éxito no es un lugar a donde llegas, sino un lugar a donde tú llevas a otros. Y hay que aprender a bajarse de la cúspide para ayudar a otros a subir ahí. Todos merecemos ver la cúspide, todos.
Fantástico, Daniel. Padrísimo.
Gracias,
Daniel Habib aquí en Jordi Nexa, muchas gracias. Evidentemente, síganlo en su canal, en YouTube, está ahí su canal y ahí están viendo todo el tiempo los videos. Síganlo en Instagram. En el canal de YouTube es nada más así, ¿no? Daniel Habib,
sí,
¿no?
todas las cuentas son arroba Daniel Habib. El Facebook, el Twitter, el Instagram, el YouTube, el
en cualquiera de estos lugares, ¿dónde te contactamos para la gente, las compañías, las empresas, la gente que te quiera contratar?
Es a anya@danieljaviv.com. anya@danieljaviv.com. Anya. Anya es mi esposa, es el nombre de mi esposa.
Ah, okay. ¿Y yo qué es Anya? No, perdón. Disculpa,
es un personaje.
¿Quién es Anya? Debo de preguntar.
¿Qué es Anya? Me encantó. Mira, te podría decir qué es.
No es que sabes qué.
Pero no he logrado descifrarla. Está, es un desastre.
¿Sabes qué pensé? Que iba a decir, no, es que mira, es que para.
Te iba a tirar un choro ahí. No, no.
En la India, no, sí. Anya.
Es un nom.
Sí, exactamente.
Ah, significa, no, para nada. No,
para los budistas, Anya, tal.
No,
Anya,
no, no.
No, Anya es la que.
No, Anya es la jefa.
Es la jefa, exactamente.
Es la crack.
A ver,
es
te lo voy a repetir otra vez.
anya@danieljaviv.com.
danieljaviv.com.
Qué chistoso, porque siempre, nunca le pueden decir Anya, ¿no? Le dicen Anija, Anaya. A mí me dicen David Javid. Ya llegó el señor Javier Tapiz. Es como, ¿no, güey? Pues ya, ¿qué hago, güey? Ya.
Bueno, velo de lado bueno, no te apellides Rosado.
Rosado. De la colina.
Exacto, es lo que les digo ahí. Sí. En una plática también les digo, nadie se quiere apellidar Rosado.
Estoy de acuerdo, men. Bueno, yo soy Daniel Vázquez del Mercado Javid. Tampoco es como, uy, qué pinche apellidazo, pero... Pero está bonito, el rosado está ahí, por lo menos te puedes reír de él.
Claro, ¿no? Por supuesto. Oye, Daniel, muchas gracias, muchas gracias, que te siga yendo increíblemente bien y muchas gracias por toda esta ayuda. Gracias especialmente a Fabi Rocha por ayudarnos con este bloque, el programa, por la producción de esta parte del programa.
Al contrario, gracias a ustedes, muchas gracias. Y muchas bendiciones.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.